www.radioactiva.org.ar. Hola Ale, ¿cómo andás? Buen día.
Buenos días, Martín.
¿Todo bien?
Sí, cansado. Vengo de la sesión de diputados, así que sigo de largo.
Ah, metiste una trasnochada importante. Bueno, ahí están los que trabajan en la Cámara de Diputados, que les toca a veces estas maratones, que son una cosa muy impresionante.
Pero hubo temas de consumidores, eso fue importante. Y se pudo hacer algo, así que eso estuvo bueno.
Solo presupuesto, de los temas que a veces nos convocan, nada, ¿no?
No, en presupuesto mismo, porque sabes que incluyeron un artículo a último momento sobre, ¿te acuerdas las compensaciones en la época de Macri por la diferencia del valor dólar que quisieron transferir a los consumidores?
Sí.
Fue un decreto de necesidad de urgencia, este año se volvió a discutir en el Senado, lo dieron de baja, y apareció a último momento en el presupuesto para incluir un pago a las empresas de gas por esa diferencia de valor dólar de 29 mil millones de pesos. Sí. Pero lo llegamos a agarrar a último momento y logramos darle baja hace nada, media hora, y se sacó el artículo entero. Pero una locura absoluta, le iban a pagar 29 mil millones de pesos a las empresas porque el dólar aumentó, cuando hay denuncia penal tramitando por el propio Energas. Cuando se dio de baja el DNU en el Senado, ves esas cosas que pasan en los presupuestos que si uno no está mirando todo el día, puede pasar.
Sí, bueno. Esos son los famosos lobbies, porque imagínate, digamos, que no había tanto interés de nadie, salvo de las empresas, obviamente, que evidentemente han encontrado a alguien que ha logrado escribir adentro del presupuesto la letrita para eso, y a último momento lo lograron, lo sacaron, ustedes.
Recién, hace nada, media hora, porque nos pusimos a gritar por todos lados, y por lo menos se dieron cuenta que era demasiado complicado aprobar en un presupuesto de un gobierno distinto una política del gobierno anterior, cuando ellos mismos lo están impugnando públicamente. Pero sí, es el lobby, ¿viste? Te traes dos minutos y es lo que charlamos siempre. Las empresas concentradas tienen siempre el poder del lobby. Y las pymes tienen muy poquito. Y los consumidores casi nada. Esto lo frenamos porque casualmente hay un par de personas en la Cámara que están mirando estas cosas, porque si no, pasaba. Uh-huh. Pero bueno, siempre nos toca ese rol ahí en la Cámara, mirar por los consumidores y meter la mano en todo lo que se pueda, eso. Pero bueno,
está bien. Un gran dato, gran dato acabas de aportar, Ale, para lo que, porque decíamos, estamos con las antenas puestas en la agenda periodística, digo, ¿no? En Guernica y en la aprobación del presupuesto en diputados, donde el título es, se aprobó el presupuesto en diputados, pasa al Senado, pero claro, cuando uno empieza a escarbar un poco, bueno, empiezan a aparecer cosas, y acabas de hacer un aporte, me parece que es extraordinario, digamos, para la agenda del día de hoy. Pero a ver, sobrevolando por otro lado, que era algo de lo que teníamos pensado, estamos en temporada alta de consultas de escuelas y, como nos referimos siempre a las cuestiones que tienen que ver con los consumidores, vamos a poner la lupa sobre la escuela privada. Que siempre a esta altura del año empiezan a llegar las situaciones de aumentos en las cuotas. Este es un año claramente especial, está lleno de particularidades que vienen con la pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención o qué los papás, mamás tienen que prestar atención con el tema aumentos de cuotas? ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Cuánto puede aumentar una escuela? ¿Qué tenemos para informarles, Ale?
Bueno, lo primero es, hay algunas cosas que se pueden cobrar y algunas cosas que no se pueden cobrar. Lamentablemente ha habido cambios que fueron generando un estado de situación en la que no está claro qué pueden cobrar y qué no. Voy a dar algunos ejemplos muy concretos que todos lo tenemos de ya casi incorporado, pero que la verdad que son unas incoherencias absolutas. Por ejemplo, de los ítems que se pueden cobrar, tenemos enseñanza curricular y extracurricular, que eso tiene algunas diferencias, hay algunos equilibrios que se fijan desde el Estado de qué se puede dar y qué no se puede dar, digamos, de proporción, ¿no? Como para que no se llenen las escuelas de actividades extracurriculares y no tengan de las curriculares. Se regula un poco eso. Pero después tenemos algunos conceptos que realmente no se pueden definir, como matrícula o mantenimiento. No intenta ni siquiera el Estado definirlo. Pero es algo que lo tenemos tan incorporado, de tenés que pagar la matrícula todos los años. Pero si uno le pregunta a cualquiera, como cuando hemos charlado tantas veces del cargo de cubierto, ¿qué vendría a ser la matrícula? No hay una explicación. ¿Y qué es el cargo de mantenimiento? No sé. La verdad que tiene características muy comunes justamente con lo de cubierto, porque son cargos que le pasan a los consumidores y que terminan siendo pagarle al proveedor por hacer su trabajo. Es como si fuéramos al supermercado y en la factura de compra nos pusieran cargo por pago de sueldos a cajeros, cargo por luz, gas y teléfono, cargo por pago de impuestos. No se puede trasladar cualquier cosa a consumidor. Sin embargo, en la educación privada estamos acostumbrados a que lo pasen así, y de hecho el Estado hace reglamentaciones en las que ni se toma el trabajo de explicar qué sería, pero dice que está reglamentando qué es lo que nos pueden cobrar y qué no. Bueno, con conceptos abiertos, no, eso es un problema.
Dame un segundo, ¿sí? Fabi tiene una consulta. Dale, Fabi, te escuchamos, ¿eh?
Sí, ¿qué tal? Buen día, Alex, ¿cómo andamos? Bueno. Ahí te escuchaba con atención. El tema de la matrícula lo explican como una como un derecho de inscripción, digamos. Que yo no sé si eso tiene algún viso de juridicidad o no, pero es así como se lo presenta. Y de paso te quería consultar. ¿Se modificó? Porque en estos últimos días surgió una información que no estuvo muy bien aclarada, de que las nuevas disposiciones de la Secretaría de Comercio sobre el tema de la tarifa de los colegios privados para el año que viene, hablaba de una especie de acuerdo con los padres para establecer el aumento. ¿Eso es verdad o es una información falsa?
Bueno, en particular no ha habido nada nuevo, pero eso es exactamente así, y no solo es exactamente así desde el 92. Lo que pasa es que no se cumple nunca, que esto es algo que hemos hablado. Pero pasemos de los cargos y vamos directo a eso. Pero para cerrarte lo de los cargos, porque esto es importante saberlo, la matrícula tiene un límite que no puede ser más de una cuota y media, y los cargos de mantenimiento no pueden superar el máximo de una cuota. Hay algunos límites, digamos. No entiendo el concepto, nadie se toma el trabajo de explicarlo, pero tiene un límite por lo menos del monto. Ahora vamos a justamente esto que comentabas de los aumentos. Hay dos tipos de establecimientos de educación de gestión privada, en realidad, porque todas son escuelas públicas, pero algunas son de gestión privada. Esa es la definición jurídica del tema. Hay algunos que tienen aportes estatales, que no son pocos, en provincia de Buenos Aires son 4/5 de las escuelas, o sea, la amplia mayoría de las escuelas que son de gestión privada tienen aportes estatales. Estos aportes van a pagar los sueldos de todo, desde los docentes hasta los directivos. Les quedan las otras cosas y las actividades extracurriculares. Y después tener las escuelas que no tienen aportes. Ahí hay alguna diferencia en cómo se tiene que regular un aumento. Vamos primero a lo que comentábamos vos de tiene que haber un acuerdo. Justamente las escuelas que no tienen aportes estatales, que son las menos, y que muchas veces no es claro, sin embargo lo tienen que informar, porque eso está desde siempre, lo tuvieron que informar, y no lo informan con claridad cada vez que aumentan las cuotas. En esos casos, primero, lo más básico es que antes del 31 de octubre tienen que informar todos los aumentos que vayan a hacer. Absolutamente todos. ¿Y cuáles van a ser las prestaciones que van a dar? ¿Y cuáles son los montos de cuotas? Que lo pueden elegir porque hay alguna flexibilidad en cuántas cuotas se cobran. ¿Y cuánto va a ser cada cuota y cuándo se va a pagar y todo lo demás? Eso lo tienen que informar antes del 31 de octubre. Pero no solo lo tienen que informar, sino que tienen que conseguir el consentimiento de todos los padres para poder aprobarlo. De la mayoría de los padres. Tienen que pedírselo a todos, pero tiene que haber una mayoría para aprobarlo. Y no solo lo tienen que conseguir, sino que lo tienen que informar a la Secretaría de Comercio. Y esto es así desde el 92. Y si no consiguen el consentimiento de la mayoría de los padres, no pueden hacer el aumento.
Sí, acá te abro un paréntesis, Ale, porque en realidad es totalmente cierto lo que vos decís, y lo que ocurre en la realidad es lo siguiente. Ese quinto, digamos, ese porcentaje mínimo que en la provincia de Buenos Aires no llegan a 600 los colegios que no tienen ningún subsidio, sobre un total de casi 2.000 que hay en todo el universo de la provincia de Buenos Aires, establecimientos privados. El 80%, como vos decías, tiene subsidios, un porcentaje mínimo no lo tiene, pero son los colegios que se consideran exclusivos, el no sé cuánto de Quilmes, el High School de Vicente López, todo ese tipo de colegios donde ahí digamos, prácticamente, si bien es una cuestión de oferta y demanda, no hay padres que salen a protestar justamente porque tendrían que salir de los countries y no es habitual que lo hagan. Así que ese punto no es. Pero el tema, el que sí interesa es el del otro rango, si es que esto ocurre, esto de que haya que haber un acuerdo o no, porque es ahí donde miraron los padres de los chicos, porque son gente de clase media o incluso menos que tiene acceso a un colegio privado, pero digamos son colegios que pagan matrícula chica, aunque sí, de todas maneras, por supuesto, representan un gasto importante para las familias.
Sí. Bueno, es importante esta distinción que haces, porque justamente es algo... Igual ha habido casos, ¿eh? Ha habido un montón de casos. Porque a veces, sí, se piensa que es nada más las escuelas más exclusivas, usualmente es así, pero te encontrás un montón de sorpresas. Hay de todo. Y ha habido juicios, y ha habido reclamos, y Dante Rusconi, que hace la columna cuando no la hago yo, ha dictado un montón de medidas en el juzgado de faltas de La Plata justamente por este tema, porque es algo que no se hace consuetudinariamente, y además que cuando se hace de mala fe y con trampa y no aceptando la decisión de nadie, porque lo que se hace es atar esto con la matriculación del año siguiente. Básicamente te dicen, vos tenés que aceptar el aumento o no se dice el año que viene, y no está establecido así de ninguna manera. Justamente existe la libertad de la comunidad educativa de no aceptar el aumento, porque lo que se considera es que justamente lo que tiene que haber es una continuidad educativa y porque hay una comunidad. No estamos hablando acá del libre mercado, de aceptar o no aceptar, ¿no es? ¿Compro un chorizo o no lo compro y como otra cosa? Hay una continuidad educativa y hay una comunidad que se pretende proteger. Por eso es que hay una participación de los consumidores en esto con una intervención más alta. Si lo pensáramos como justamente comprar algo en un supermercado, y bueno, no tendría que haber, si no te gusta no lo compres o cambiate. Pero cualquier padre que tiene un hijo inscripto en alguna institución educativa sabe que esto no es así, que no es tan fácil, que no es que si no me gusta el aumento me voy a otro lado. Pero pasemos al otro grupo. Justamente el otro grupo no tiene este acepto o no acepto, sino que el Estado directamente tiene que regular los aumentos. Pero también lo tienen que informar en la misma época, o sea, hasta el 31 de octubre me tienen que informar todo, y no puede haber aumentos durante el año. Y acá viene la parte importante. El Estado tiene que autorizar antes, primer punto. Segundo punto, si hay un aumento puede ser solo por salarios, no por ninguna otra cosa. Y esto lo violan constantemente todas. Todas las que tienen aportes del Estado o no lo tienen, aumentan por cualquier concepto. Es muy común encontrar cartas que los aumentos de la luz, los aumentos del gas nos han llevado a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho y bla, 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 bla. Esto está prohibido. Porque a todos nos pasa que tenemos aumento de luz, gas y todo lo demás. Pero tiene que haber límites también. Y justamente los límites ya están establecidos. Durante el año no puede haber aumentos. Lo que se puede hacer es, el año siguiente, hacer todos los ajustes que haya que hacer y pedir esos aumentos al Estado en el caso de los que reciben los aportes. Pero el sistema es bastante claro, lo que hay es un incumplimiento generalizado. Y acá viene la otra parte. ¿A dónde vamos con los incumplimientos generalizados, no? Porque algo hay que hacer. Si no, lo tenemos que aceptar, callarnos la boca y seguir pagando. Hay dos carriles que son muy básicos, que son los que hablamos siempre. Las autoridades de defensa del consumidor, en este caso hay intervenciones, un montón de casos, no solo en La Plata, hay en otros lados también intervenciones, y es un lugar donde se puede hacer ese reclamo y se lo puede hacer de manera colectiva. Porque acá lo que va a funcionar es justamente la intervención colectiva, porque esto no es un problema de un padre o una madre, es un problema de todos los padres y todas las madres. Porque el aumento se hace para todos. Entonces, si no se ponen de acuerdo, no va a funcionar. Y si no, siempre está la posibilidad de pedir medidas judiciales preventivas, incluso porque acá hay intereses constitucionales bien básicos. Se tiene que poder asegurar a los estudiantes la continuidad para el año siguiente y con claridad de la información. En este caso ya hay que recurrir a un abogado, a una asociación de defensa del consumidor, pero ambas alternativas pueden ser bastante efectivas y de hecho hay un montón de ejemplos de esto. Lo que usualmente no funciona son los reclamos en las propias escuelas, porque las respuestas son bastante violentas en general. Hay historiales enormes.
Sí, igual creo que se va a dar este año va a dejar una situación distinta a años anteriores en este es una percepción, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Hubo muchas escuelas que tenían, no sé, contaban con buena fama o tenían muchos inscriptos o no sé, se podían dar el lujo de desoír algún reclamo, total, si no te gusta te vas que viene otro. Y yo no sé este año lo que va a dejar la pandemia en ese sentido. No sé si particularmente va a bajarla otra vez, que no sabemos qué, pero vamos a utilizarla. Matrícula. Yo no sé si va a bajar la matrícula de inscriptos en escuelas privadas. Pero me parece que va a haber alguna situación que va a cambiar. No sé.
Mira, yo lo veía igual que vos. Me parece lo lógico. Es un tema ya de mercado casi. Nos claro, corremos del derecho claro. Y lo vemos desde el punto de vista meramente económico. Miren, si no les están pagando las cuotas hoy en día, pues andar pensando en aumentarlo, la verdad que es bastante tirado de los pelos. Claro. Y sin embargo recibimos un montón de reclamos por aumentos que no tienen sentido, aumentos del 50% por año que viene. O sea, yo no sé muy bien qué les está pasando por la cabeza a este tipo de instituciones que hacen este tipo de cosas, no solo incumpliendo la ley, sino tirando aumentos que... ¿Quién te va a pagar si no te estás dando ni clases presenciales? Estuvimos todo el año hablando de esto. La falta de intervención del Estado en este tema, el cambio obvio de condiciones del contrato, o sea, hay un montón de problemas. Como lo discutimos con seguros, como lo discutimos con turismo, discutimos un montón de este tipo de temas. Sí. Pero en este caso, o sea, pasamos de una educación presencial a una educación a distancia con falencias de todos los colores que todos conocemos. Y sin embargo querían seguir jugando lo mismo y no hubo nada. Bueno, raro. Veremos qué pasa.
Ale, fuerte abrazo. Gracias, como siempre. Gracias.
Hasta la semana que viene
es Alejandro Pérez Azaña en nuestro momento donde atendemos la situación de los consumidores. 8:56. Si te queda alguna noticia, Fabi, la vamos resolviendo ya porque...